hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos.
¿Qué tal, estimados hermanos, hermanas? Es un gusto poder saludarlos a través de este espacio radial La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y cada semana pues traemos información importante para que usted esté informado de lo que acontece a nivel nacional, y no solo de lo que acontece a nivel nacional, sino de las principales problemáticas que son sensibles a nuestras comunidades y pueblos. Sea usted, hermano, hermana, bienvenido al programa La Mirada de los Pueblos.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Bien, de igual manera estamos saludando a nuestros hermanos y hermanas del pueblo Mayashil allá en Nevajiche, que nos escucha a través de Radio La Voz de Nevaj en el 90.7 FM, sumándose a esta cadena radial que pretende pues tener como objetivo crear pensamiento crítico, analítico sobre las diferentes problemáticas que acontecen en nuestras comunidades y nuestros pueblos.
La mirada de los pueblos.
La mirada de los pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema que usted pues lo ve a diario, cada mes. Los recibos de luz, pues son muy altas las tarifas que se manejan, a veces pues no alcanza el dinero suficiente para poder pues tener este servicio, que más que un servicio debería ser un derecho, no una mercancía como se está desarrollando actualmente. Hoy vamos a analizar sobre este tema, y es que en los últimos 7 años Guatemala ha mantenido una tendencia de crecimiento en la exportación de energía eléctrica, aumentando su producción a través de centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado a producir un 60% más de lo que necesita para cubrir la luz eléctrica en Guatemala. Esto quiere decir que Guatemala produce más energía de la que necesita. Pero se preguntará usted, si Guatemala produce más energía de la que necesita, ¿por qué sigue siendo la energía tan cara en este país? Vamos a dialogar, a comentar y a analizar sobre este tema, y lo invitamos para que usted, estimado hermano, estimada hermana, estimado radioescucha, nos acompañe y pueda descubrir y sacar su propia conclusión a lo largo de este programa. Pero primero vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero comunicador, a Gabael Oxoy. Él es maya cachiquel y se encuentra desde el territorio cachiquel allá en Comalapa, Chimaltenango, quien damos la bienvenida en este espacio radial. Bienvenido, Gabael.
Gracias, Josué. Buenos días. Un saludo a todos los hermanos de los diferentes pueblos del occidente. Un abrazo también cordial en esta temporada con un tanto de frío y lluvia, Josué. Buenos días.
En la mirada de los pueblos,
vamos al pasado.
No solo para recordar,
sino para aprender.
Bien, Gabael, bueno, tú has preparado algo importante en conmemoración de fechas históricas, memorables, que hay que mencionar precisamente en este mes, y coméntanos un poco acerca de esto.
Bueno, en principio, durante estos últimos días han habido dos conmemoraciones muy interesantes. La primera de ellas ha pasado el 11 de octubre, que se ha conmemorado el Día Internacional de la Niña. Sin duda alguna, las niñas, principalmente en nuestro territorio, acá en Guatemala, y más específicamente en los diferentes pueblos rurales, en las comunidades indígenas, pues hay mucha desatención de parte del Estado. Vemos que las garantías constitucionales que este Estado ha plasmado en la Constitución no se han cumplido, y por lo tanto hay muchísimos desafíos aún por enfrentar. Por otro lado, también el 12 de octubre se conmemora en diversos países la celebración. Algunos lo han llamado de esta forma, Josué lo ha llamado el Día de la Hispanidad, el Día del Encuentro de Dos Mundos. Sin embargo, desde el posicionamiento de los pueblos indígenas en toda Avia Yala, en toda Latinoamérica, la denominamos el Día de la Resistencia Indígena, puesto que, muy bien conocemos, desde hace 500 años nuestros pueblos originarios han resistido a las diversas formas de genocidio, han resistido a las diversas formas de despojo, a las diversas maneras de invasiones también. Entonces, haciendo hincapié en esta fecha, podríamos hablar también acerca de las nuevas formas de invasión, de las nuevas formas de despojos que no han cesado. Los 500 años que han transcurrido se han reconfigurado, han vuelto bajo otras formas de invasión y de despojo, y que valdría la pena reflexionar en estos puntos.
Bien importante rememorar y conocer pues estos momentos históricos que han marcado el acontecer nacional, pero no solo el acontecer nacional, sino nos reivindican los derechos fundamentales y colectivos que tenemos como pueblos, Gabael.
Sí, desde luego. Bueno, uno de los ejemplos más claros durante estos últimos días es la resistencia pacífica y también las demandas que los pueblos originarios del Ecuador han tenido. Y producto de estas demandas y producto de estas manifestaciones y de esa articulación de diferentes pueblos originarios, pues resultaron en la victoria que derogaron el acuerdo 883 que el gobierno de Lenín Moreno había promulgado hace unos días, principalmente el 5 de octubre específicamente, y que son acuerdos de gubernamentales que afrentan y que agreden a las comunidades indígenas. Por lo tanto, yo te mencionaba hace un momento de las nuevas modalidades, de las nuevas formas de invasión y de despojo que persisten en nuestros días, en nuestras comunidades y territorios. Por ejemplo, acá en Guatemala hace unos días despojaron, invadieron y desalojaron a comunidades campesinas de Santa María Xalapán en Xalapa y también de la comunidad de El Tesoro en Cobán el día 8 y 9. Entonces nos podemos dar cuenta que los despojos no han cesado. Como te decía hace un momento, se han reconfigurado, se han innovado, y podemos hablar, por ejemplo, acerca de la invasión cultural, de la invasión a través de las nuevas formas de tecnología, y también que nos despojan, que nos roban, que suprimen nuestros conocimientos, la sabiduría que los abuelos y abuelas han tratado de heredarnos a cada uno de nosotros.
Bien, como mencionabas, pues los desalojos continúan, los despojos continúan. Precisamente en el departamento de San Marcos el día de ayer pues se desarrollaba un desalojo con un fuerte contingente policial, y así a nivel nacional pues se están dando estas medidas de que reprimen directamente los derechos fundamentales y el derecho a la vida garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala, Gabriel.
Sí, así es. Bueno, prácticamente el llamado a todos los pueblos es a la articulación, a la organización, a la unificación, no solo para pronunciarnos desde nuestros distintos territorios acerca de estos despojos, acerca de estas nuevas invasiones, sino que también de fortalecernos en las comunidades. Es decir, ciertamente en las comunidades hay algunas diferencias entre las personas, y eso hace que se dificulte la organización, pero ante estos nuevos casos, nuevos y constantes casos de despojos y de invasiones, es necesaria la organización, la articulación. Por ello es que se hace un llamado a la unidad de los pueblos, se hace un llamado a la unidad de las comunidades para tener fuerza y poder posicionarse frente a todos estos casos que de verdad perjudican, agreden, vulneran y criminalizan también. Esta es una parte muy importante, criminalizan la lucha de los diferentes pueblos y de sus liderazgos.
Construyamos verdadera democracia.
Participemos en la toma de decisiones,
pero bien informados.
La mirada de los pueblos.
Así es, agradecemos a Gabael Oxoy, comunicador social y que, bueno, forma parte también del equipo de comunicación del Consejo del Pueblo Maya. Gracias, Gabael. ¿Tienes algo para finalizar tu participación en este espacio?
Sí, bueno, siempre es darle un saludo energético a todos los hermanos que nos escuchan de los distintos territorios. Es claro que nos escuchan de varios departamentos del país, y bueno, enfatizar ese llamado de unidad, de articulación, de organización para hacer frente a todas las formas de despojo y de invasión de parte del Estado y de los grupos empresariales.
Bien, muchísimas gracias, Gabriel Utsoy, por pues ampliarnos pues estas fechas que deben pues recordarnos lo fundamental que es pues la organización comunitaria, pero no solo la organización comunitaria, sino la defensa de los derechos individuales y colectivos de cada uno de los pueblos que convivimos en este país.
Un nuevo estado para Guatemala.
Con democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos.
Está escuchando La Mirada de los Pueblos.
Como lo había mencionado, hoy hablamos de un tema fundamental como lo es el modelo energético. Usted sabe por qué es cara la luz en Guatemala, a pesar de que produce más energía de lo que necesita. Le preguntamos a algunos hermanos, hermanas, y esto fue lo que nos respondieron.
Todos tienen un espacio.
En La Mirada de los Pueblos.
Un buen día a todos los radioescuchas del programa de La Mirada de los Pueblos. En esta ocasión nos encontramos con una lideresa del municipio de Cabricán, que es Juana Xoquic. Doña Juana, quisiera consultarle por qué cree usted que el costo de la energía eléctrica está muy elevada en el país de Guatemala.
Bueno, yo creo que es por la misma razón de que la energía eléctrica no es del país. Son empresas transnacionales quienes manejan toda esta cuestión de las hidroeléctricas. Entonces, ellos manejan sus costos según su capital, según sus negocios, según las ganancias que ellos consideran tenerlo. Para eso lo han hecho esto. Entonces, por eso es que nosotros pagamos muy elevado el precio, porque realmente no es nacional la energía eléctrica en Guatemala.
Efectivamente, doña Juana, muchísimas gracias por esta pequeña entrevista. Bueno, juzgue usted, de acuerdo a sus vivencias, ¿por qué es que tenemos tan altos los costos de la energía eléctrica en el país?
Todos tienen un espacio.
En La Mirada de los Pueblos.
Buenas tardes y reciban un cordial saludo a todos los radioescucha del programa La Mirada de los Pueblos. En esta oportunidad me encuentro con un joven líder comunitario, Marvin Aguaré, originario del municipio de Pachité del departamento de Quiché. Marvin, ¿por qué cree usted que es tan cara la energía eléctrica en Guatemala?
Pienso porque las empresas transnacionales han llevado nuestros recursos. Por eso pagamos muy caro la energía eléctrica. Ejemplo, nosotros los pueblos originarios no tenemos el recurso para pagar el costo porque no tenemos un trabajo digno. También el alumbrado público nos cobran caro en el recibo y no tenemos alumbrado público en las comunidades. Las empresas están violando nuestros derechos porque la energía eléctrica es un derecho y no una mercancía.
Gracias, Marvin, por su respuesta al respecto. Feliz tarde.
La Mirada de los Pueblos.
Donde tu opinión cuenta.
Bien, hemos escuchado diferentes opiniones sobre este tema. Lo mencionaba al inicio, en los últimos 7 años, Guatemala ha mantenido una tendencia de crecimiento en la exportación de energía eléctrica, aumentando su producción a través de centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado a producir un excedente del 60% más de lo que necesita para cubrir la luz eléctrica en Guatemala. Esto quiere decir que Guatemala produce más energía de la que necesita, pero si Guatemala produce más energía de la que necesita, ¿por qué la energía eléctrica sigue estando cara en este país? Hoy analizamos con el licenciado Pablo Ishkot, quien es investigador, y tenemos acá en cabina de esta emisora para compartir este análisis, y vía telefónica se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Rocael, quien es parte de la dirección política del Consejo del Pueblo Maya. Damos la bienvenida a Pablo Ishkota en este espacio.
Hola a todos, ¿cómo están? Un fuerte saludo, espero que se encuentren bien. La verdad que es importante tocar este tema, la verdad nosotros estamos tratando de llegar hacia ustedes con algunos datos sobre la cuestión del estudio sobre el modelo energético de Guatemala. Empezamos a dialogar cuál es la problemática en esto. Unos piensan que es la matriz y la forma en que se genera la energía, pero al final esto no es como lo relevante. Lo relevante es el modelo que se encuentra en Guatemala, que está instituido en una forma de despojo hacia los pueblos. El problema grande que tenemos es que los gobiernos han cedido todas las concesiones posibles para despojar de a las personas de bienes naturales y con esto se empezara a vender la energía. Pero ¿por qué la energía es tan cara si Guatemala produce un 60% más de lo que se necesita? Pero empezamos a ver que los precios son muy elevados. Entonces aquí es donde nosotros queremos hacer un análisis para que tratemos de entender cuál es la problemática con Guatemala y cómo es que estos precios van a ir en aumento.
En la mirada de los pueblos,
no solo vemos,
leemos entre líneas.
La Constitución Política de Guatemala sienta las bases para la protección de la persona, el bien común, la vida y la paz. Por su lado, la Ley General de Electricidad se fundamenta en el mismo documento, cuyo artículo 129 declara como urgencia nacional la electrificación del país, proceso en el cual puede participar la iniciativa privada con la rectoría del Estado y las municipalidades. Una vez alcanzada la meta de proveer electricidad a toda la población, se estaría materializando ese principio constitucional. Sin embargo, esta meta no ha sido alcanzada. Y no precisamente por falta de la generación de energía. Lo mencionábamos al inicio, Guatemala produce más de lo que necesita a nivel nacional. Guatemala se ha convertido en el principal exportador de electricidad de Centroamérica. Es decir, la energía no se queda acá en Guatemala. Vamos a descubrir un poco más sobre este tema con la participación de Francisco Rocael Mateo. Bienvenido, Francisco.
Muy buenos días. Un saludo cordial para la audiencia de La Mirada de los Pueblos, programa del Consejo del Pueblo Maya CPO. Y me parece muy interesante que abordemos en esta ocasión este tema tan importante que es la política energética en el país.
Analicemos y construyamos propuestas
para hacer cambios estructurales.
Un nuevo estado para Guatemala.
En la mirada de los pueblos.
Iniciemos, Francisco, conociendo cómo está estructurado el actual modelo energético y por qué, a pesar de que Guatemala genera más de lo que necesita, por qué sigue estando la energía eléctrica. Coméntanos un poco acerca del actual modelo energético, cómo se está manejando.
Bueno, yo creo que hay que partir desde 1996, cuando Álvaro Arzú planteó y cambió la ley de electricidad. Entonces hubo una nueva estructura, digamos, estructuración del sistema eléctrico en Guatemala. Si se recuerda, pues antes existía, digamos, el control de la energía a través del INVE, pero desde ese entonces todo ha cambiado y también, si se recuerdan ustedes, fue muy interesante, digamos, esa campaña mediática que salió desde el Congreso, desde los medios de comunicación, que nos decían que había que terminar con el monopolio en la energía, que vamos a tener mayor cobertura y vamos a tener mejores precios. Eso fue como el discurso, digamos, que la ciudadanía tragó, pero en realidad, en la actualidad, pues el sistema eléctrico se ha convertido en un gran negocio, una mercancía controlado por pues la iniciativa privada. Entonces, podríamos considerar tres elementos muy fundamentales donde se está viendo este modelo como negocio, que tiene que ver, por ejemplo, en la generación, en la transmisión y la distribución de la energía. Pues también hemos escuchado hasta el momento, pues nos han dicho que bueno, necesitamos más energía, más hidroeléctricas, energía limpia, todas esas canciones bonitas que han llegado a nuestros oídos, pero la verdad es que Guatemala pues ahora tiene una capacidad de instalada de 4.068 megabytes, es decir, que tiene, digamos, una capacidad muy alta y la demanda, digamos, interna, es decir, lo que se consume en la actualidad, son 1749 megabytes, entonces más del 60% de esta energía pues ya está para vender, se va para afuera, ¿verdad? Al mercado centroamericano. Por supuesto que este mercado no lo controla el Estado, sino lo controlan, digamos, las empresas, ¿no? Las corporaciones que están en este negocio.
Datos y estadísticas.
En la mirada de los pueblos.
Entonces es importante también mencionar a la población que lamentablemente el 81% del negocio de la generación lo tiene la iniciativa privada. Solamente el INDE quedó con el 13%, y eso lo podemos ver en hidroeléctricas como Chicxó y otros que se instalaron desde hace años. Ahora podemos ver, por ejemplo, el grupo Campoyo con 261 megabytes de generación, está Ingenio Magdalena, que también están generando mucha energía, Ashmore Energy con 300 megabytes, el grupo Argos, Quad Capital, que son los que más generan energía con 544 megabytes. Todo esto, estas cinco empresas representan el 50% de la capacidad privada total que hay en nuestro país. Entonces, realmente es preocupante esta tendencia, digamos, de la política energética en nuestro país, porque de esto los beneficios para la población y para el Estado en general son muy mínimos. Esto es una gran piñata por parte, digamos, del Estado y las corporaciones. También podemos mencionar el tema de la transmisión. En este caso se realiza por líneas de alta tensión. Aquí también hay un negocio muy grande. Aquí están por lo menos 10 empresas privadas que controlan esta situación y que ahorita tienen mucho problema, ¿verdad? En cuanto al avance de su proyecto. En esto podemos mencionar, por ejemplo, Trexa, ¿verdad? Que es una filial del Grupo de Energía de Bogotá, Colombia. También tenemos Rexa y Trelec, que son filiales de las empresas públicas de Medellín, también de Colombia. Tenemos a Duque Energy, que es filial de Quares Capital, que también, si ustedes se dan cuenta, estos están también en el negocio de la generación. También está en este negocio de transmisión el transporte de electricidad de Occidente, Treo, y la empresa propietaria de la red ERP, operador de CIEPAC, Transporte Eléctrico Sur y Transporte de Energía Alternativa. Estas líneas de transmisión pues tienen como objetivo la exportación de energía. Por lo menos se tiene ahora, digamos, un mercado de 1.859 gigabytes por hora hacia El Salvador y Honduras, ¿no? Pero también estas líneas están sirviendo para la importación de energía. También es bueno que la población sepa que también hay importación de energía. Son 891 gigabytes por hora que se importa desde México, es decir, desde Tapachula. Todas estas torres de interconexión eléctrica que estamos viendo que se está entonces construyendo, pues tienen el objetivo fundamental de exportar y de sacar la energía al extranjero para vender. ¿Y qué les van a vender? Pues es la iniciativa privada que tiene el 81% de la generación eléctrica, ¿no? El otro negocio grande que tienen en este sistema eléctrico en Guatemala es la distribución. Prácticamente esto es privado, ¿verdad? Esto se realiza por líneas de media y baja tensión, el 100% es privado, y quienes controlan este negocio es la empresa eléctrica de Guatemala, EXA, pero EXA ya solo tiene ese nombre. Ahora, digamos, antes fue vendida esta empresa a Iberdrola, pero ahorita pues es la empresa pública de Medellín. Otra vez Colombia está metido en este negocio de la distribución. También tenemos la distribuidora de electricidad de Oriente, de Orsa, pero esta empresa ya vendió sus acciones, ¿verdad? El nuevo dueño de esta empresa es la israelí Power, ¿verdad? Que es una empresa de Israel que tiene el control de esta situación. Y lo mismo podemos hablar de OXXA, ¿no? Que eran las dos empresas distribuidoras en Guatemala, pero que ya vendieron sus ya vendieron la empresa a la israelí Power. También aquí podemos mencionar 16 empresas municipales, entre ellas la de Huehuetenango, la de Quetzaltenango. Sin embargo, estas en este momento tienen una crisis profunda porque el INDE los ha estado hostigando con una deuda ilegítima que se ha venido arrastrando desde que se privatizó la energía. Esto creo que podríamos trabajarlo en otro programa radial, hablar precisamente de cómo está la situación de las empresas municipales de energía. Además de todo el tema de la corrupción, ahí hay una deuda que se arrastra porque las municipalidades no aceptaron pagar la tarifa que se impuso después de la privatización de la energía en el país. Entonces ellos siguen pagando, digamos, un contrato que tenían desde hace años, ¿verdad? Ellos no aceptaron pagar eso, y esa es la gran deuda que tienen con el INDE.
Nery Pérez nos escribe, Francisco, a través de las redes sociales, y él nos comenta: en los últimos años pasados, en los años anteriores no había carreteras, dice él. Nuestros padres cargaron en hombros los postes de luz, muchos de ellos se golpearon y a algunos les salió hernia. En fin, nuestros padres lucharon por este proyecto de electricidad. Lamentablemente, en el gobierno de Álvaro Arzú fue privatizado. Ahora venden la energía eléctrica con altos costos, perjudicando a las familias más pobres del país. Y aparte de eso, son socios mayoritarios empresas que no son de este país, sino son extranjeras. Precisamente lo que mencionabas, y lo resume Nery con este comentario: a pesar de que Guatemala tiene un excedente del 60% de electricidad, o sea, genera mucho más electricidad de la que necesita, aún pues hay comunidades que no tienen energía eléctrica, Francisco.
Sí, efectivamente, lo que sucede es que entonces la energía ya no se concibe como un derecho humano, como un servicio público, sino ya es un negocio. Y desafortunadamente esas comunidades que no cuentan energía son comunidades muy retiradas, es decir, si son de poca población. Entonces para Energuate y para estas empresas eso no es rentable, ¿no? Eso no es rentable. Entonces ahora pues andan con el discurso que si autorizan o que si autorizan la privatización de sus ríos, entonces se les va a dar energía, y eso también es falso, porque las empresas generadoras no pueden hacer dos o tres negocios al mismo tiempo, que esa es otra situación que dejó amarrado Álvaro Arzú y sus diputados del PAN en esa época, pues porque prácticamente se quitó la posibilidad de que las comunidades y que las municipalidades podrían pues generar y distribuir energía al mismo tiempo, ¿verdad? Solo se permite un negocio. Sin embargo, las empresas privadas con todas sus con toda su capacidad mafiosa que hay, pues inventan otras filiales y otras formas, digamos, de cómo estar metidos en estos negocios con sus capitales. El otro punto que es importante mencionar es que actualmente la política energética del país tiene dos objetivos fundamentales. Primero, satisfacer las demandas de las industrias en el país. Eso es, satisfacer esas demandas. Ahí no se habla de la población. Y también convertir a Guatemala en un exportador, digamos, de energía a nivel regional. Como ustedes verán, esos objetivos se están cumpliendo, y en el CATUM 32 eso también es uno de los objetivos fundamentales de esta agenda de desarrollo del CACIC, que no, eso hay que decirlo, no es agenda de desarrollo de los pueblos, sino que es del poder económico en este país. Y de esa cuenta podemos mencionar algunos ejemplos. ¿Quiénes más consumen energía acá en Guatemala? Pues consume Cementos Progreso, consume 275 gigabytes por hora. Aceros de Guatemala, 174 gigabytes por hora. En Pagua está la Gold Corp, digamos, la mina Marlin, consume o consumía 55 gigabytes por hora. La Papelería Internacional S.A. 52, podemos mencionar también la Mariposa S.A. de Alimentos, 43 gigabytes. La Cervecería Centroamericana, las bebidas son 42 gigabytes por hora. Y está un ejemplo, solo un ejemplo, la Goldman, que es la empresa de venta de alimentos y bebidas, son 38 gigabytes por hora. Pues la energía la está consumiendo las grandes industrias que hay, y el resto pues sirve para solo el 35% es residencial. Es decir, el 35% de esta energía, de estos 1749 de lo que se consume en Guatemala, pues lo consumen, digamos, las familias y las viviendas, ¿verdad? Y un 20% los comercios y los servicios, y el 26% las industrias. Así está el consumo de energía en este país, y bueno, por eso es que hay un problema estructural, y también hay un problema de visión y objetivo, digamos, del modelo energético actual en Guatemala, que prácticamente se está viendo como un gran negocio. Por eso es que el gobierno de Jimmy Morales anda de arriba para abajo santificando a los colombianos y también a Israel. Cuando hablan de Israel, todo el mundo piensa en la fe, piensa también en la historia, digamos, de las religiones. Sin embargo, eso no es el objetivo de fondo. El objetivo es más comercial, es más, digamos, de negocios. Son los que manejan las industrias de energía y son los que tienen las mayores constructoras de este país. Entonces, en esta primera parte, eso sería, pues, parte de nuestra conversación en relación a la pregunta.
Por una Guatemala diferente.
La mirada de los pueblos.
La distribución de electricidad, pues, como bien lo menciona Francisco, fue privatizada en los años 96 por el gobierno de Álvaro Arzú, en donde una distribuidora compra energía de generadores, paga transportistas, mantiene cablería, subestaciones y postes, conecta de igual manera a usuarios a la infraestructura eléctrica que ya existe, por supuesto, lo que mencionaba en el comentario Neri Pérez anteriormente, en que, bueno, nuestros padres ayudaron lo mencionaba él, a poder cargar los postes. O sea, que este proceso de privatización ya solo fue la distribución, Francisco, de energía eléctrica, no fue el posteo ni el cableado, tengo entendido, para poder distribuir la energía. Esto quiere decir que la distribuidora cobra a los usuarios, pero no solo cobra a los usuarios, sino también colecta de ingresos de las arcas públicas. ¿Y esto a qué se debe, Francisco? En que esta empresa, bueno, hablemos de que el servicio es privado, pero ¿por qué directamente un servicio privado le cobra también al Estado por la distribución de energía eléctrica?
Sí, de verdad que esto ha sido un mal negocio para el país. Hay estudios, suficientes estudios en Guatemala, que prácticamente el modelo energético es un modelo mafioso y es insostenible, porque la verdad el alto costo de la energía es demasiado, a pesar de que hay un subsidio que más o menos son como 300 millones de quetzales que el INDE le paga a Energuate, supuestamente para que haya, una tarifa más favorable para las familias, pero ni eso, pues. Entonces, nosotros sí consideramos que esto ha sido un negocio entre personas que no pensaron en el futuro de este país, y eso es lo que urge transformar en este momento. Y es que también no solo la ley de electricidad, sino que también tiene que ver con la ley de concesiones. Algo así pasa con las carreteras, por ejemplo, Palín-Escuintla, un proyecto que construyó Guatemala, el Estado, siempre Arzú, con 50 millones de dólares, y luego lo entregó en concesión a la empresa mexicana Marmos, y son los que cobran la tarifa, ¿verdad? Y son los que cobran la tarifa y en sumo le pasa el 1% al país, ¿no? Entonces, estas grandes empresas están en un privilegio fiscal acá en Guatemala. Esta empresa Energuate, que ahora es la Israeli Power, hay, digamos, notas de prensa donde no han pagado impuestos, han evadido el fisco históricamente, y tienen denuncias, ahora hay denuncias en su contra. Entonces, en conclusión, podemos decir que había un robo desmedido, un robo descarado acá, digamos, en Guatemala, porque efectivamente en todas las comunidades hubo un plan, si se recuerdan ustedes, el PER1, el PER2 y el PER3, el plan de electrificación, incluso un préstamo millonario que hizo Guatemala al Banco Mundial para la electrificación rural. Y en ese entonces era una situación tripartita, ponía el Estado, ponía también la misma comunidad, y efectivamente la comunidad ahí prestó no solo su mano de obra, no solo invirtió tiempo y todo, sino que también en sus terrenos están los costes de energía, que ahora, pues, ¿quién paga esa licencia, digamos, que tiene ahí la infraestructura en su terreno? Nada. Entonces, prácticamente eso, todo ese costo, digamos, de aporte comunitario, se lo pasaron a la empresa así de gratis. Bueno, no sabemos si de gratis, no sabemos si recibieron o no las personas que negociaron esta situación. Pero lo que sí es cierto es que la tendencia viene. Yo solo quiero mencionar que lo mismo están haciendo ahorita con, por ejemplo, en la construcción de una escuela o un centro de salud. El terreno tiene que pasar a nombre de los ministerios, si no, no hay apoyo público. ¿Eso qué va a pasar después? Cuando el ministerio decida privatizar, todo lo van a entregar, digamos, a una empresa. Y esa es la tendencia que viene ahora con el agua. Ahora pretenden financiar proyectos de agua potable, pero van a pasar toda la documentación a nombre de la municipalidad o a nombre del INPOM o a la entidad pública que va a financiar Entonces estamos en el marco de la privatización de los bienes estratégicos de este país, y por eso es bueno que reflexionemos, es bueno que pensemos y nos organicemos. En el caso del CPO, estamos contribuyendo pues a compartir esta información está registrada en diferentes documentos a nivel nacional, y lo que nosotros hacemos es sistematizar y entremos a un debate. Ahorita ya no es época que nos engañen con esas campañas de descalificación, esas campañas de poner mal a las organizaciones o a las personas que levantan la voz en contra de estas injusticias, porque también las empresas tienen gente contratada para hacer toda esa campaña de desprestigio en contra de la gente que levanta la voz en contra de estos abusos.
Bien, resumiendo esto, Francisco, entonces podríamos decir que la energía eléctrica se mantiene actualmente cara en Guatemala porque no está destinado este modelo específicamente para la población en general, sino para las empresas. Es por eso que se ve esto como un gran negocio. Esto quiere decir que la energía en Guatemala no se ve como un derecho humano, sino como una mercancía, ¿es así?
Así es, exactamente.
¿Qué tanto ha afectado que el discurso que se mantenía es que se privatiza el servicio eléctrico por la crisis energética que se mantenía? Esto para que prometía bajar los costos y mejorar el servicio de energía eléctrica. Tras casi 20 años, pues los resultados vemos que no han sido los que se han prometido. ¿Qué tanto impacto ha tenido el monopolio en Guatemala de este servicio, Francisco?
Pues el impacto es que ha habido más pobreza y estamos en una conflictividad social. No olvidemos también que hay muchas familias que se resisten, digamos, al pago de estas tarifas altas que existen. Pues entonces este modelo energético es insostenible. Si no nos ponemos de acuerdo, si no nos sentamos para discutir cuál sería el modelo, digamos, más conveniente para Guatemala, que aquí no estamos negando tampoco la participación, digamos, de la iniciativa privada, pero lo cierto es que aquí tiene que haber un Estado fuerte, regulador, que controle, porque en este sentido, así como estamos, son las empresas las que mandan, son las que ponen, digamos, las tarifas, son las que prácticamente tienen la batuta y controlan todo, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que eso debe cambiar para el bien de nuestro país, ¿verdad? Entonces, yo creo que debe haber más transparencia, pero eso solo se va a lograr con la participación consciente de la población. Y queremos también dar un mensaje a la población que esta lucha no solo es lucha de los pueblos indígenas, no solo es lucha, digamos, de las organizaciones sociales. Es porque ese es el error que nosotros, digamos, cometemos, que todo, cuando hay problemas o cuando hay injusticia, todo lo dejamos en manos de las organizaciones sociales y la gran mayoría de la población está cómoda en su casa, y entonces unos pocos son los que reciben la criminalización y las campañas de desprestigio. Entonces aquí el llamado es que todas y todos entremos a ver este problema, porque esto perjudica la vida de nuestros pueblos. Desde la privatización hasta acá no hemos tenido beneficios. Yo ahora te llenan la boca de decir que ahora hay una cobertura más del 90%, digamos, de la energía. Pero esa cobertura no lo hizo Energuate, ni lo hizo la privatización. Lo hizo el plan de electrificación rural que viene desde hace varias décadas, pues, que fue un préstamo que se hizo, digamos, al Banco Mundial para lograr esa cobertura. Entonces, tampoco nos engañen pues con falsos discursos.
Otro discurso preciso de lo que mencionas, Francisco, es que la energía eléctrica es cara en Guatemala, no en sí por lo que cobran las distribuidoras, sino por las tarifas que mantienen las municipalidades con respecto a la luz pública. Con respecto a esto, ¿qué?
Ahí hay otro mal negocio, hay otro delito grande, porque ahí sí hay complicidad de las municipalidades, porque hasta ahora no hay ninguna ley, no hay, digamos, un sustento legal del cobro de energía eléctrica. Cada alcalde se le ocurre poner una tarifa y lo cobra. Ahí hay un mal negocio y eso creo que ha disparado también el costo de la tarifa, porque hay municipalidades que hasta cobran 50 hasta 80 quetzales por alumbrado público, y un servicio nefasto porque se le cobra a los usuarios parejo, pero muchas comunidades ni tienen alumbrado público. Entonces eso también ha sido parte, digamos, de las injusticias, y hay demandas legales y jurídicas en relación a ese problema. Pero todo eso fue un negocio. Álvaro Arzú les dijo a los alcaldes: miren, muchachos, aquí ganamos todos, ¿no? Ustedes cobren lo del alumbrado público y la empresa esto. O sea, eso fue un mal negocio, eso solo fue una politiquería para ganar entonces el apoyo político para la privatización de ese entonces. Por eso hay que tener cuidado con la utilización del poder municipal por parte de estas empresas, que esa es la tendencia ahorita, que la gente cae por un engaño. Entonces yo creo que la tendencia ahora, ya hemos dado cuenta en México, en Bolivia, en el Ecuador, la tendencia en este momento es la recuperación, es la nacionalización de estas instituciones o estas empresas que son estratégicas. Esto de la energía hay que ver como un algo estratégico, que prácticamente de aquí depende el futuro de nuestro país. Si no, solo vean ustedes cómo Estados Unidos, cómo Francia, cómo los países del Medio Oriente están en disputa, están en guerra, pues para ver, digamos, para controlar el petróleo y la energía. Entonces, nosotros lo que proponemos acá en el planteamiento del Consejo del Pueblo Maya es que la energía debe ser considerada como parte de la seguridad nacional, es decir, algo, un patrimonio, digamos, que lo tiene que controlar el Estado. Eso es la tendencia que hay ahorita en los países progresistas que están logrando, digamos, romper este yugo opresor.
Bien, hoy analizamos este tema sobre, pues, por qué es tan cara la energía en Guatemala. Ya Francisco, pues, ha dado unas luces sobre el porqué de esto. Vamos a seguir analizando. Hoy iniciamos una serie de programas con el objetivo que usted, hermano y hermana, conozca y analice sobre el actual modelo energético en Guatemala y si este modelo beneficia o no a los pueblos de Guatemala. Usted pues ya tendrá el tiempo necesario a través de estos programas que traemos especialmente para usted de analizar y de sacar su propia conclusión. De igual manera lo invitamos a informarse esto a la hora, este tema a la hora de analizarlo, de sacar más información. Nos damos verdaderamente cuenta cómo se crean los grandes pactos en Guatemala, los grandes pactos de corrupción, de impunidad, que no benefician a la población. Al ver el costo de la energía eléctrica, cómo se maneja el subsidio de la energía, de igual manera la empresa le cobra a usted y de igual manera le cobra al Estado, pues esto pues saca muchas ganancias para el sector privado. Vamos a continuar analizando. Tenemos de igual manera al licenciado Pablo Schott. Él pues ya tiene un resumen preparado de lo que hoy hemos hablado para que usted pues tenga presente este tema y pueda analizarlo con mayor amplitud. Pablo.
Bueno, realmente la política energética de Guatemala o el modelo energético de Guatemala tiene más de 100 años. El problema de este problema, desde 1894 se cede esta, digamos que la creación de la energía de Guatemala a un capital alemán que empezó con la hidroeléctrica de Palín. Esto va evolucionando y va con las tendencias mundiales de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Viene y hacen que le despojen a las empresas alemanas todo su capital y se pasa a ser capital de Estados Unidos con la Ebaxo. Después de eso se trata de nacionalizar, pero hay una lucha entre empresas transnacionales y las empresas nacionales o la nacionalización. Con todo esto viene el derrocamiento del gobierno revolucionario de Guatemala. Y empieza una lucha por esto, ya que empiezan a ver a Guatemala como un lugar con un alto potencial energético de producción. Entonces, en 1996, con la firma de los acuerdos de paz, a la par van las políticas de ajuste estructural. Estas políticas de ajuste estructural vienen y dicen que Guatemala tiene el alto potencial energético y hay que aprovecharlo. Y todo esto empiezan a desmantelar toda la intención de la nacionalización para crearlo a capital privado. Entonces, después de esto empiezan con las políticas con el cambio de políticas, desde la Ley General de Electricidad, luego la reforma de la Ley Minera, luego un reglamento de electricidad, hasta lo que nosotros conocemos. Pero entre todo esto es importante recalcar la interconexión que existe entre Guatemala y México, el Plan Mesoamérica, también lo que antes se llamaba Plan Puebla-Panamá. Con esto se le da la idea a Guatemala de exportador de energía, pero lo más importante en este modelo no es solo la exportación de energía, sino que el propósito principal de esta política energética es abaratar el precio de la energía eléctrica fundamentalmente para el parque industrial y comercial. ¿Y esto cómo? A través de subsidios, pero estos subsidios son pagados por la población. Por eso es de que la energía es tan cara, ya que la población viene a subsidiar a la empresa privada. ¿Cómo es posible que los pequeños consumidores vengan y tengan que pagar un excedente tan grande de energía para mantener el parque industrial y comercial de Guatemala? Es como mantener a la propia empresa privada con capital de pequeños consumidores o de la población en general. Hay poblaciones que con un foco de luz tienen que pagar unos 300 quetzales al mes, y todo porque les dicen que todo va a parte del alumbrado público, pero también les cobran el subsidio. La cuestión del monopolio que existe en Guatemala sobre la energía eléctrica, que lo dividen en tres: producción, transporte y comercialización. Lo único que tiene es como favorecer a la empresa privada de una o de otra manera. Ese es el gran problema que nosotros tenemos. La energía, lejos de ser un servicio, se ha convertido en una mercancía. La generación, el transporte y la distribución y la comercialización son un negocio para las empresas nacionales y las transnacionales. Por eso es de que nosotros producimos el 160% de la energía privada, pero aquí en Guatemala se queda aquí el 19%, el resto es de importación. Luego, la energía, el excedente que nosotros tenemos de energía, es para transporte a otros países. ¿Cómo es posible que nuestro propio modelo venga a despojarnos de un bien como la energía y lo vengan a convertir en un gran capital para las empresas privadas? Por eso es importante empezar a analizar qué es lo que nosotros debemos hacer, qué acciones debemos tomar y cómo debemos contrarrestar estas medidas de las empresas privadas.
Hay un mensaje que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo, que es lo que nos está pasando precisamente. A pesar que Guatemala tiene un excedente de generación de electricidad, pues no somos consumidores de ella ya, ni con los grandes beneficios que pueda llegar a tener, ni de igual manera con el servicio que nos está llegando. ¿Por qué es importante entonces transformar este modelo energético para el bien de las comunidades y pueblos, Francisco?
Sí, yo creo que es importante pensar en cambiar esto, porque la energía es la columna vertebral de la economía actualmente. Es que sin energía, por ejemplo, no se puede pensar en algún comercio, algún negocio, pues en una industria. Nosotros decimos, por eso es que están paradas las empresas mineras también, porque sin energía no hay minería. O sea, ahora toda esta red de hidroeléctricas que quieren construir es que quieren generar energía barata, porque realmente la generación de energía por hidroeléctrica es el costo más barato que hay. Y más aquí en Guatemala se les regala todo, hasta se les da mano de obra barata. Entonces, es un gran negocio para ellos, quieren controlar la energía, después hacer negocios con la minería. Por lo tanto, creemos nosotros que tenemos que entrarle al debate y ver energía para qué y para quién. Eso es, porque no podemos poner en riesgo nuestros ríos, no podemos poner en riesgo el medio ambiente, si de verdad el beneficio no va a ser para la población, no va a ser para sacar adelante al país de esta miseria que está viviendo, si va a ser beneficio solo para las empresas y las grandes corporaciones. Entonces hay que entrarle al debate, porque hay otro punto que no se mencionó y quiero dejarlo bien claro. En Guatemala hay dos tarifas, están las tarifas reguladas y las tarifas libres. Resulta que las tarifas reguladas son las que nosotros consumimos, las viviendas, y el precio de la energía en ese sentido lo pone la Comisión Nacional de la Energía, ¿verdad? Y eso, pues ahí están los altos costos. Pues a pesar de que ahorita el porcentaje de generación de energía por hidroeléctricas creció en estos últimos, en estas últimas décadas, digamos hasta un 35%, pues no hemos visto ningún beneficio. El problema es eso. El problema entonces está también la tarifa, digamos, del negocio libre. Entonces las grandes empresas, estas que venden energía, compran la energía como en paquetes, en grande. O sea, es como quien dice, bueno, voy a comprar, digamos, por mayoreo compran, y les dan, digamos, el 80%, el INDE les vende el 80% más barata la energía que, digamos, a los usuarios regulados. Entonces aquí hay, eso ya es un crimen organizado. Por lo tanto, creemos nosotros que hay que entrarle al debate, a la discusión transparente y responsable de esta situación.
Bien, vamos a continuar analizando este tema, como lo había mencionado, en una serie de programas que traemos preparados para usted, estimado hermano, estimada hermana. ¿Por qué es tan cara la luz en Guatemala? ¿Quién controla la energía en Guatemala? ¿Cómo se roba la energía en Guatemala? ¿La energía es un negocio privado? Porque la energía debe ser tomada en las políticas públicas. Son algunos de los temas que tenemos preparados para usted, estimado hermano, hermana, durante estas próximas semanas. Esperamos que alguna de las dudas que usted tenga con respecto a este tema se puedan resolver a través de este espacio radial La Mirada de los Pueblos. Por hoy agradecemos su sintonía y lo invitamos a estar pendientes la próxima semana de este programa para que juntos analicemos y creemos nuestra propia opinión con respecto a este tema. La energía es un servicio, un derecho humano o una mercancía. Vamos a continuar analizándolo la próxima semana en este programa.
Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas
La Mirada de los Pueblos. Síguenos en Facebook como
@cpogt. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacion.cpo@gmail.com.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad.
Por una nueva Guatemala. Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.